Señor nuevo ministro de la Justicia en Colombia, Wilson Ruiz, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo especial a ti, a Alberto Casas, a María Camila Díaz, a Juan Pablo Calvaza, a Lucas Pombo y a Lucelena Fonseca. Primero que todo, Julio, de entrada les ofrezco disculpas si de pronto encuentran alguna imprecisión, pero ustedes entenderán. La opinión pública, apenas llegué, me posesioné ayer y apenas hoy arranco en el Ministerio de Justicia. Pero como siempre, de frente con ustedes y atendiéndoles a los medios de comunicación, ¿en qué les puedo servir?
Pues, ministro, yo no voy a entrar en su hoja de vida porque realmente tendríamos que disponer de mucho más tiempo. Tiene usted todas las cartas para llegar al ministerio, toda la experiencia. Tiene una excelente relación y paso con las Cortes. Yo voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a los últimos ya no sé cuántos ministros de justicia que hemos entrevistado. Naturalmente no es culpa de ellos. Hacer una reforma a la justicia depende de la voluntad del Congreso, y cuando esa reforma pues toca al Congreso, se terminan complicando las cosas. El país necesita una reforma a la justicia. No podemos seguir así. Es el pilar de cualquier sociedad. Cualquier municipio depende, pues obviamente, de un juez, de un policía, de un profesor. Y nosotros estamos fallando porque tenemos, primero que todo, muchos caminos que se estrellan dentro de la justicia. Y segundo, hasta ahora yo no he podido presenciar la voluntad del Congreso de reformar la justicia. Tuvimos un presidente 8 años con un tremendo poder en el Congreso y no lo pudo. Después vino otro presidente, otros 8 años con un tremendo poder en el Congreso. No lo pudo, no quiero decir que no quiso. Y ahora llega usted como tercer ministro del presidente Duque. Y la pregunta es la misma. ¿Usted cree que lo va a lograr?
Gracias, Julio. Todo el país me conoce. Soy un hombre del pueblo y para el pueblo en esa parte. Yo arranqué mi vida incluso hasta como citador de un juzgado penal en Cali cuando arranqué mis estudios de Derecho. Yo sueño, mire, es que a la gente, con todo respeto, no le importan muchos factores de la cúpula de la justicia. El ciudadano de a pie lo que le interesa es que los procesos no tarden 25, 30 años. La gente se está muriendo esperando una justicia que nunca llega. A mí me encantaría, por ejemplo, que los términos me dieran para hacer una reforma a la justicia, pero a través de un acto legislativo. Trataré de ser lo más explícito posible para hacernos entender. Desde luego, un acto legislativo de esos tiene un control posterior, una vez sancionada por el presidente. Desde luego, cualquier ciudadano lo puede hacer, como pasó con esto de la cadena perpetua. Entonces, si estamos mirando los tiempos, a ver si logramos presentar la reforma a la justicia, porque yo quiero llegar a una justicia local y rural, que realmente el ciudadano, como usted lo acaba de anotar, de la parte más recóndita de nuestro país, pueda tener acceso a la justicia. Crear una jurisdicción agraria me parecería muy importante para acercar más al ciudadano de la parte rural con toda la justicia. Mire, ¿cómo le parece que leía yo algo de Santa Marta? Una magistrada ya se llama María Victoria Quiñones, y esta señora logró digitalizar la justicia a esto a raíz del COVID. De modo que sí podemos digitalizar la justicia, y le pongo eso en conocimiento de ustedes y toda la opinión pública. Actualmente el BIC está tramitando un préstamo para poder digitalizar la justicia. Yo ya empecé a trabajar, cuando el presidente hizo el anuncio, y ya empecé a trabajar con las Cortes para ver cómo lo logramos, porque es que cualquier reforma que se haga pasa por la Corte Constitucional. Entonces nosotros necesitamos esa reforma, pero repito, que llegue al pueblo colombiano.
Ministro, teníamos una ministra que también pues tenía una gran relación con las Cortes. Usted las conoce mejor que nadie. Le hago una pregunta concreta de un ofrecimiento que han hecho los últimos 3 presidentes de Colombia. ¿Usted está o no está de acuerdo con acabar con la judicatura?
No, mire, Julio, toda la opinión pública me conoce. Yo no soy un hombre que entra a acabar con las instituciones. A mí lo que me parece es que podemos entrar a reformarlas. Yo hice parte de la sala disciplinaria, el país me conoce. Fui elegido por 8 años y a los 3 años, cuando salió el acto legislativo 0 del 2015, yo renuncié y aproveché para aspirar a ser procurador general. Yo lo dije en la entrevista del Tiempo, a mí me parece que los periodos son constitucionales de 8 años y las instituciones son conformadas desde luego por personas, y las personas se van y quedan las instituciones. Tenemos una oportunidad muy linda en la judicatura ahora en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el cual el presidente de la República debe enviar 3 ternas. Ayer le dije, señor presidente, necesitamos colocar los mejores juristas del país, la gente que nos pueda representar bien. Mire que la sala administrativa del Consejo Superior, que es la que administra la rama, tiene grandes juristas allí. Yo sueño en la nueva convocatoria que hay para que la gente se inscriba tanto en la sala administrativa, la judicatura, que tienen que sacar 4 ternas, como en la presidencia, que vamos a sacar 3 ternas. Hombre, que aspiren, porque repito, yo vengo desde abajo y yo sueño, Julio, y todos de la mesa de trabajo, con que llegue gente competente, gente buena. Yo creo que la judicatura hay que entrar a reformarla desde el punto de vista de mejorarla, pero nunca acabarla.
Buenos días, cuando usted nos habla o nos está explicando que está a favor de no acabar con las instituciones, pero sí con reformarlas, ¿usted estaría dispuesto a liderar una reforma para la JEP?
Mire, Luz Elena, yo creo que tenemos que entrar a mirar todos realmente cómo está el componente de la JEP. Yo lo he dicho, y ahora que estuve aspirando a ser procurador, una vez que la Corte Suprema me ternó, yo soy un hombre de paz, yo soy un hombre conciliador. Tenemos que entrar a mirar cómo está funcionando la JEP, y si reitero esto, y si vemos alguna forma de tratar de cambiar algo, yo creo que lo podemos hacer por el bien del país. Creo firmemente que la JEP en ningún momento hay que eliminarla, hay que entrar a fortalecerla por el bien de nuestro país. Imagínate tantas décadas de violencia, tantas décadas de inseguridad que se ha presentado, y nos dan semejante oportunidad de la paz. Yo creo que no podemos echarlo por la borda. El país me conoce mi posición, como ha sido desde magistrado, desde procurador que he sido, y como abogado y profesor universitario. Yo creo que tenemos que darle al país la oportunidad de fortalecer la institución llamada la JEP también.
Señor ministro, me encanta saludarlo, y bueno, la pregunta de siempre, la de cada ministro. ¿Qué va a pasar?
¿María Camila?
Sí, señor.
Ah, María Camila, sí, bien.
¿Qué va a pasar con el despelote del IMPEC, con todos sus sindicatos? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a acabar el IMPEC? ¿Cómo lo va a organizar? ¿Qué va a pasar con eso?
María Camila, el país me conoce, cuando yo estuve de presidente del Consejo Superior de la Judicatura, lo que le dije ahora, para mí hubiese sido muy fácil quedarme atrás de un escritorio y, con todo respeto, ganándome un alto salario del Estado. No, yo fui a las cárceles del país. Yo conozco la problemática de las cárceles. Creo que alcancé a ir a 10 o a 11 de ellas, las más importantes de nuestro país, de la mano del general Gustavo Adolfo Ricaurte, que era el director general del IPEC. Logramos sacar 12.500 internos de la intramural hacia la domiciliaria. Es que es un tema muy neurálgico, María Camila. Recuerden que el país en estos momenticos cuenta aproximadamente con 100.000 internos en las cárceles. Y contamos en las URIs, estaciones de policía, aproximadamente con 21.000 internos, que fue la estadística que me explicó el general Mojica, que actualmente dirige el IMPEC. Entonces, mire, el IMPEC es una institución, desde luego que muchos gobiernos han intentado eliminarla, pero yo considero, por mi vocación de servicio, que el IMPEC es una institución que también podemos entrar a mirar cómo la podemos mejorar. Y le pongo conocimiento eso al país. Actualmente vamos a trabajar los centros de reclusión temporal. ¿Qué significa esto? Que vamos a tratar de despejar, o que haya un deshacinamiento por parte de las URI y de la estación de policía, que eso no es la función de ella. Lo otro, los alcaldes municipales, distritales, tienen que empezar a meterse la mano al bolsillo también, porque esa pelota se la están tirando al gobierno nacional. No, señores, todos los sindicatos del país corren por cuenta de los alcaldes, de modo que es un diálogo que va a sostener con ellos, tanto con la alcaldesa mayor de Bogotá como el resto de los alcaldes. Es que no pueden tirar siempre la pelota al gobierno nacional. Los condenados son para el IMPEC, aproximadamente 60.000, 65.000, los sindicados por cuenta de ellos. De modo que si trabajamos en conjunto, yo creo que podemos hacer muchas situaciones, muchas cosas buenas por el país. Lo he dicho y lo sostendré hasta el último día que esté como ministro de Justicia. El delincuente, por peor que sea, que usen el término, tiene una palabra que es dignidad. Y uno tiene que tratarlo con respeto. Hay que tratarlo con respeto, que por lo menos tenga forma de dormir, que por lo menos tenga forma de consumir los alimentos en debida forma. Acaban de nombrar un señor en el USPEC, un exalcalde, tengo que reunirme con él, porque quiero que a los internos les llegue realmente los alimentos para el provecho pues, de cada uno de ellos.
Señor ministro, cuando ayer en la posesión el presidente le encargó algunas tareas, entre ellas habló de las relaciones con las Cortes. Yo quiero saber usted cómo ve hoy día las Cortes, particularmente la Corte Suprema de Justicia. Para usted allí, como dicen algunos, ¿se están tomando decisiones más con carácter político que tomando argumentos judiciales? ¿O todas las decisiones que están siendo proferidas por la Corte Suprema de Justicia están respaldadas en derecho?
Bueno, qué pena que no le explico la voz. ¿Lucas o Alberto?
Juan Pablo, pero me puede decir Lucas o Alberto, no importa.
Bueno, Juan Carlos Calvás. Juan Pablo, yo digo esto y pueda que suene un poquito fuerte, pero resulta que nuestra Constitución, a la cual yo me formé, yo hice la transición como estudiante de Derecho con la Constitución del 86, y posteriormente me formé con la del 91 para poderme graduar. Yo lo que considero respetuosamente es que ningún magistrado del país, a excepción de la Corte Constitucional, tiene que sacar una interpretación absoluta. Es una interpretación que es limitada. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera un magistrado del Consejo de Estado, la Corte Suprema, el Consejo de la Judicatura, tienen una interpretación absoluta de la normatividad. Aquí finalmente nuestra guarda de la Constitución es la Corte Constitucional, la que puede modular los fallos, y por eso que constantemente nosotros notamos, no es que hay inseguridad jurídica, pero la Corte es la que le pone el orden a eso. Ahora, desde luego, yo que estuve por una corte también, desde luego, esto también mucha gente le mete política a esto. Por eso quiero tratar de hacer una reforma que sea integral, repito, el bienestar del ciudadano. Entonces, yo no me quiero meter con la independencia, autonomía de la rama judicial, porque cada juez de la República tiene esa facultad y ese poder de hacerlo, pero repito, también tiene límites a la hora de interpretarlo.
Por eso, pero le insisto una pregunta, ministro. La Corte Suprema de Justicia, usted fue magistrado, usted sabe cómo se toman las decisiones en un alto tribunal. La Corte Suprema de Justicia, hoy día, ¿está profiriendo fallos de carácter político o se está argumentando todo con bases judiciales y jurídicas?
No, yo considero que no, le contesto concretamente. Simplemente son posiciones de algunos magistrados. Y mi deber como ministro de Justicia es decirles que uno puede expresar una opinión, pero yo considero que no están politizadas las cortes. A mí me parece que la sala administrativa pues trata de sacar los mejores hombres o mujeres para que conformen las cortes actualmente en nuestro país. Yo creo que eso no están politizadas, están trabajando en derecho.
Ministro, a propósito de lo que usted nos está contando, que estudió Derecho con la antigua Constitución y con la Constitución Política de 1991, llegando al presente, ¿qué opina usted de la propuesta del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, más exactamente, de hacer una reforma estructural a la Administración de Justicia a través de un referendo?
Mira, Luz Elena, me gustó esa pregunta. Mira, que anteriormente funcionaba una Corte Suprema de Justicia, y en la Corte Suprema de Justicia estaba la famosa Sala Constitucional, y fíjate que no había ninguna inseguridad jurídica, pero claro, después del 91 todas las cortes iban al mismo nivel, por eso es que hay tanto enfrentamiento a veces. De modo que yo he sido siempre partidario de escuchar las propuestas. Repito, soy un hombre conciliador, estoy dispuesto a escuchar qué es lo que propone el Centro Democrático, qué es lo que proponen frente a una sola corte, pero cada que en el país habla, Luz Elena, de aforados, inmediatamente se echa por la borda toda reforma a la justicia. Entonces me parece a mí que hay que acabar con tanto endiosamiento y tener en cuenta que hay una corte constitucional que es la que realmente tiene la guarda y protección de nuestra Constitución.
Señor ministro, con respecto al regreso del glifosato, ¿cómo se está trabajando de la mano con el Ministerio de Defensa y las otras entidades competentes?
María Camila, a mí, por ejemplo, me gusta la erradicación manual, me gusta la sustitución de cultivo, pero definitivamente lo más importante para nuestro país es erradicar a través del glifosato, como tú lo acabas de mencionar. Desde luego hay un pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional y ya yo me estoy poniendo al día con eso, porque actualmente el ANGA, que es la autoridad pues ambiental en este caso, es la que finalmente nos va a autorizar. Entonces, aquí se presentan, hay posiciones de un lado, de otro, que no quiero polemizar sobre eso, pero créeme que yo me sentiría muy contento el día que reactive el país lo que es la fumigación con glifosato. Entonces, es un poquito de paciencia mientras el ANGA finalmente nos aprueba. Está trabajando a través de un proyecto de acuerdo allí para poder entrar a trabajar con el glifosato y entrar pues a que eso nos dé unos resultados enormes. El país no puede olvidar de que tenemos actualmente más de 150 mil hectáreas de los países donde más se siembra coca, pero también pienso mucho en la sustitución, de modo que estamos trabajando, repito, en ello, y yo creo que hay que rodarme un poco de paciencia, porque eso no va a ser la próxima semana ni 15 días, estamos, repito, trabajando en el tema. Ya me he reunido ahí con el equipo mío del ministerio.
Ministro, y a propósito de los cultivos ilícitos, ¿cuál va a ser su política en materia de este tema? Pues mucho se ha criticado que, por ejemplo, Colombia no apoya la exportación o no tiene exportación de flor seca de cannabis medicinal para fines comerciales y solo lo está permitiendo con flor seca con fines de investigación. ¿Usted va a impulsar este tipo de exportaciones?
Sí, mira, Luz Elena, lo del cannabis, se han detectado... Luego les comento eso a la opinión pública. Se han detectado ciertas irregularidades a la hora pues, de aprobar las famosas licencias para el cannabis medicinal. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Que las empresas, desde luego serias, que empresas que tengan un buen nombre en el país, pues puedan aspirar para poder nosotros entrar a otorgar ese tipo de permisos para que empiece a funcionar el cannabis medicinal. Pues actualmente, digamos, se está exportando la semilla y nos ha dado buenos resultados. Lo que tú planteas de la semilla seca y todo, también hay que tenerle muchísimo cuidado porque le pueden dar otro tipo de manejo a eso, sobre todo nuestros indígenas pues de otras regiones de nuestro país. De modo que eso es otro tema también que se está, Luz Elena, trabajando en la mesa. Pero a mí me gusta mucho, ¿sabe? La parte del cannabis medicinal. Desde luego todos los avances científicos nos han servido para decir que eso nos está sirviendo y nos va a servir como país. Te repito, yo animo mucho a los empresarios para que por favor empecemos a tramitar las licencias correspondientes y empezar a trazar el cannabis medicinal que tanto el país requiere.
Hace unas semanas, ministro, vimos en Bogotá particularmente unos hechos lamentables en donde sí, unos ciudadanos atacaron unos CAI, pero hubo respuesta violenta por parte de la policía con incluso disparos indiscriminados contra ciudadanos, más de una decena de muertos. ¿Esos policías, los responsables de esas muertes, deben ser procesados por la justicia penal militar o por la justicia ordinaria?
Sí, mire, Julio, cuando yo estuve en la judicatura, he sido tratado de ser una persona demasiado imparcial. Y lo que le he dicho, lo que no quiero es meterme en las decisiones judiciales, pero ahí tiene que ver mucho el servicio que estén cumpliendo los miembros de la institución. Y será la judicatura, finalmente, como el caso del joven tan lamentable pues, que perdió la vida en eso hecho que todo el país conoce como el joven Dylan Cruz. De modo que eso ya, digamos, es la jurisdicción la que se encarga. Créame, Julio, que a mí me duele mucho. Como, sí, yo lo dije ayer en la entrevista también que le di al tiempo, tenemos que respetar las decisiones judiciales. Yo no las puedo compartir, pero tengo que acatarlas. Pero de luego yo puedo discernir de ellas. Yo puedo impugnarlas. Hombre, qué bonito que así como le están pidiendo al ministro de la Defensa disculpas públicas, hombre, qué bonito que la comunidad junta también se disculpara con el país. ¿Cómo es posible que ataquen la infraestructura de nuestro país? ¿Cómo es posible que la acabe? Hombre, yo soy un hombre cuando fui presidente de la rama judicial del país y tuve un incidente allí con un presidente de un sindicato de la rama. Porque él me dijo, hombre, bienvenido, y usted nos va a ayudar a paralizar el país en la justicia. Le dije, un momentico, para mí es un servicio público esencial, usted no me lo puede paralizar. Porque créanme que no pueden perjudicar al ciudadano de a pie. Lo mismo acá, yo soy de acuerdo, soy partidario de las marchas. 4.000, 5.000 personas no pueden paralizar el resto del país, Julio, ni de las ciudades. Entonces me parece a mí que estos con todo respeto el término, que yo soy muy decente con eso, pero estos vándalos, hombre, que le ofrezcan disculpas públicas al país también. A mí me encantó cómo los ciudadanos de bien arreglaron, los barrieron, trataron todo el mundo de contribuir para arreglarlo. ¿Cómo va a acabar con las instituciones que es la que le brinda seguridad al país?
Ministro, con los buenos días, una de las papas calientes que se tiene que manejar ahora es el caso de la extradición de Salvatore Mancuso, una deportación. ¿Cómo ve usted este caso y qué garantía le da al país de que este ex jefe paramilitar regrese a Colombia?
Sí, Lucas, mira que es otro tema que hablé con el presidente después de que me posesionó y vamos a trabajar duro. También saludé a la canciller, a la doctora Claudia Blum, y yo le dije, mire, a mí me interesa mucho que estos señores paramilitares en cabeza de Salvatore Mancuso vengan al país. Escúcheme que me defiendo un poquito con esto, mire. Acaban de pagar penas en Estados Unidos, están terminando de pagarlo. Ahora le corresponde al país que vengan a tener de pagar las penas acá. Mire, Julio y toda la mesa de trabajo, es que a la gente lo que le interesa es la verdad, justicia y reparación. Es decir, que la gente sepa por qué desaparecieron una persona, por qué se la mataron. Ya la gente, mire, ya la gente queda un poco más tranquila. Que haya una sentencia en contra de estos señores. Vamos entonces a aplicarle la pena, sea de la JET o lo que haya que aplicarle. Listo, 8 años, lo que se exponga. Y vamos a repararlos, pero no con cualquier, excusen el término, vehículo viejo, cualquier tierra que no sirve, que es infértil, no. Vamos a reparar adecuadamente la gente. Créanme que a mí eso me daría una satisfacción enorme de saber de que estos paramilitares que tanto daño han hecho al país vengan a pagar también lo que están en deuda con la ciudadanía colombiana.
Pero, ministro, ¿cómo garantizar esa verdad, justicia y reparación de la que usted nos habla en casos de paramilitares que no van a llegar a Colombia y en los que ya se han ido a otros países?
Mire, Luz Elena, como ministro de Justicia vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance. Vamos a tratar de que esta gente realmente venga al país. No ha sido fácil. Miren toda la cantidad de vericuetos, de salidas que quieren darle infortunadamente en otros países, con ese tema de los paramilitares. Pero créanme que yo voy a hacer unos ingentes esfuerzos por el bien de nuestro país. Me va a dar mucha satisfacción de que vengan aquí a pedirle perdón a las víctimas. Es que miren, a la gente no le importa en el fondo tanto la parte económica. A la gente no le importa tanto la parte material o metálica. A veces a la gente lo que le importa es que les den una misa, que les hablen de medidas de no repetición, que les pidan disculpas públicas. Es que tenemos que entrar en lo que es una etapa, que es el perdón y el olvido. Y yo creo que eso realmente nos va a servir mucho como país.
Señor ministro, usted antes de llegar al cargo pues participó en la carrera por la Procuraduría General de la Nación que finalmente ganó la doctora Margarita Cabello con una mayoría absolutamente abrumadora. Y usted pues finalmente no sacó ningún voto en esa campaña, lo que generó pues muchísimas preguntas porque usted era un candidato muy fuerte. Por eso quiero preguntarle, ¿hubo algún tipo de transacción en esa carrera a la Procuraduría? ¿En algún momento le dijeron a usted, retírese o deje de meterle el entusiasmo a esa campaña que usted va a quedar en un ministerio y deje que Margarita Cabello sea la próxima procuradora?
Sí, mire, muy buena su pregunta y pues créanme que yo, aunque les cueste trabajo pensarlo, uno sufre tristeza, desilusión y finalmente quien le queda a uno es la familia y los amigos más cercanos. Yo perdí por un voto hace 4 años en la Corte Suprema de Justicia y la ganó el otro Jorge Perdomo y asumí esa derrota, si puede llamarse así, con hidalguía y con altura. Ahora la Corte Suprema de Justicia tuvo esa gentileza de sacarme rápidamente para tratar de competir para eso en la Procuraduría, que es un sueño que yo tenía. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que en ningún momento hubo transición, a mí me llamaron. Pero reitero lo que le dije a toda la opinión pública cuando me entrevistó el Senado de la República. Soy un hombre que creo en las instituciones. A mí me insinuaron, me buscaron otras personas para que yo renunciara a la terna. Le dije, no, yo respeto a la Corte Suprema de Justicia. Yo respeto a los 50 millones de colombianos que creen que hay democracia. Yo soy un hombre muy institucional. por eso tengo esa formación jurídica y académica. De modo que esa decisión de aceptar el ministerio no fue tan fácil por parte de mi familia, pero finalmente la aceptamos y voy a asumir un reto importante para nuestro país.
Qué pena, señor ministro, pero no le contestó a Lucas la pregunta. ¿Alguien le sugirió a usted retirar su candidatura a cambio del ministerio?
No, para nada, en absoluto. En absoluto, Julio, nadie me buscó para eso. Me dijeron, hagamos un canje, en absoluto. Yo pues me sentí un poco desilusionado porque yo tengo varios senadores que han sido hasta alumnos míos y todo, y creían en mí, o creen en mí todavía, y no votaron. Entonces, la verdad, pues eso me causó un poco de tristeza y desilusión, pero respeto la democracia y aquí estoy de pie dando la cara al país.
Ministro, unos instantes para saludarlo y, por supuesto, permitir que llegue a su despacho y que comience a trabajar tantos temas de interés para darle una esperanza a la frustración que tenemos tantos colombianos de la situación de la justicia en Colombia. Ha sido usted muy amable, ministro, y le deseamos muchos éxitos.
Muchas gracias, Julio. Saludos a todos y que tengan muy buen día.